Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, que hacemos en jornada de día martes, el 18 de agosto, acá en Santiago, la capital de este país, está nublado. Hay 10 grados de temperatura, la máxima en el transcurso de la tarde. Se espera que llegue a los 14, al menos así lo establece la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Hartos nubarrones en el cielo en esta jornada. Y tengo el placer de verla y tenerla acá muy cerca mío, a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va?
Muy buenas bien, tardes. ¿Y tú, Ro? ¿Cómo estás?
No la tengo tan cerca, pero sé que está ahí. María José Soto, a quien ya la escuchamos también para ser parte de este programa. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, echándolos de menos porque los veo los dos ahí y quiero estar ahí también.
Tú eres como el gran hermano hoy día. Te escuchamos ahí sí. Como desde arriba.
Estás como sobre una nube.
Claro.
Bueno, harto que revisar de aquí en adelante. Vamos a estar acompañándoles hasta las 13:30. Yo decía, estamos acá en Santiago, donde usted nos puede escuchar en el 89.7. Pero, por ejemplo, si usted va camino a la ciudad de Valparaíso o está en la región de Valparaíso, en el 104.1 nos puede escuchar. En el sur, en la ciudad de Concepción, en el 90.1. Y en Puerto Bombié, en el sur del país, donde además, les digo, hay cielo parcialmente nublado, 9 grados de temperatura. Ahí nos puede escuchar en el 99.7. En cualquier parte del planeta, en www.duna.cl, que no solamente nos puede escuchar, sino que además ver a través de nuestro streaming y en todas nuestras plataformas. Comenzamos esto, pero como siempre tenemos además una pregunta del día, ¿no?
Así es, tenemos pregunta del día y la pregunta dice así, la tengo abierta acá. El 84,5% de las personas que perdieron su empleo no están buscando uno nuevo, argumentando una falta de oferta y desesperanza. ¿Es tu caso, sí o no? Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales, y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
12:02, así partimos este programa y lo iniciamos con los titulares. Francesca Ravizza también acá en el estudio nos va a contar qué es lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que pasará en materia informativa. Fran, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y a usted?
Muy bien.
Muy bien, qué bueno. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó hoy 1.336 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, junto a 33 víctimas fatales, según datos entregados por el DEIS. Junto a esto, la cartera liderada por Enrique París informó de 23.199 exámenes de PCR en la jornada de ayer, lo que da una positividad nacional de 5,76%. En conversación con Hablemos en Off de Radio Duna, el ministro de Salud, Enrique París, aseguró que hoy la región metropolitana alcanza la cifra más baja de nuevos contagios en 3 meses y 21 días. En conversación con Duna esta mañana, el titular del MinSal consignó que la región acumula 339 nuevos casos de COVID-19, pero aseguró que aún ninguna de las comunas en fase 2 tiene las condiciones para dar el siguiente paso. El Producto Interno Bruto de Chile sufrió una histórica caída de 14,1% en el segundo trimestre del año ante el impacto de la pandemia. En su informe de cuentas nacionales, el Banco Central explicó que el resultado se vio incidido por la emergencia sanitaria asociada al COVID-19. El ministro Enrique París, esta mañana en Duna, señaló que se comunicó telefónicamente con el Machi Celestino Córdoba para decirle que no puede dejarse morir. Durante la jornada, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, también se refirió en conversaciones entabladas entre el gobierno y el Machi. El diálogo tiene que ser sin violencia y sin extorsión, aseguró la autoridad. La Cámara de Diputados definió quiénes serán los legisladores encargados de revisar la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, que lideró la Comisión de Libertad Constitucional que le entregó este beneficio a Hugo Bustamante, principal sospechoso del caso Ámbar. De esta manera, el sorteo arrojó que los diputados Florcita Alarcón, Gabriel Asensio y Juan Luis Castro, Marcelo Díaz y Pablo Prieto serán los encargados de revisar el mérito del texto en donde se le imputa a la ministra por notable abandono de deberes. El Tribunal Especial para el Líbano, adscrito a la ONU, declaró culpable al miembro de Hezbollah, Salim Ayash, de estar involucrado en el asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri en el año 2005. Junto a esto, el mismo tribunal decidió absolver a otros tres imputados por el mismo crimen al no poder comprobar su participación en el atentado. Y terminamos con el deporte porque el Barcelona de Arturo Vidal continúa con su proceso de reestructuración tras perder el título de la Liga en el final de la temporada contra el Real Madrid y ser eliminados con una goleada de la Champions League ante el Bayern Múnich. Ayer el elenco blaugrana desvinculó al técnico Quique Setién y hoy hizo lo mismo con el secretario técnico del club Eric Abidal, exjugador también. En medio de los rumores de la prensa española que especula que el neerlandés Ronald Koeman llegaría a la banca culé.
Parte de las informaciones que están ocurriendo en esta jornada de día martes. Gracias, Francesca. Nos juntamos en un ratito más para ir actualizando las informaciones.
Nos vemos.
Eso va a ser cerca de la 1:00 p.m, ¿no? En nuestro tercer bloque, que cuando además le vamos a contar la respuesta de nuestra pregunta del día que la acabamos de formular. Detalle de los temas, por cierto, con varias cosas que están generando repercusiones. Vamos a ir un ratito más adelante a lo que está pasando en la Araucanía, en la situación de Celestino Córdoba. Hay cifras económicas que preocupan, pero por cierto, todo está enfocado hoy día en estas primeras horas en lo que tiene que ver con la situación sanitaria de nuestro país, pero además con algo que ya muchos, entre comillas, alegan y que tiene que ver con la responsabilidad de la gente. Esto a raíz de lo que vimos ayer en dos comunas, en Santiago y en Estación Central, que ayer comenzaron la etapa de transición.
Hay preocupación respecto de cómo está actuando la gente con estas etapas de transición y, por supuesto, el llamado que hacen las diferentes autoridades es a la responsabilidad. Hoy día estuvo hablando en Hablemos en Off el ministro de Salud, Enrique París, y él, con informe en mano sobre el balance sanitario, decía y adelantaba que en la región metropolitana se contabilizó 339 casos nuevos durante las últimas 24 horas. Esta cifra diaria representa la más baja en 114 días en estos 13 meses, 21 días, porque para encontrar un número similar hay que remontarse al lejano 26 de abril pasado, cuando se reportaron 331 nuevos contagios ese día. Así que parte de lo que decía el ministro París en Hablemos en Off acá en Radio Duna es que hoy la región metropolitana solo tiene estos 339 casos nuevos, o sea, es una baja bastante considerable. Y de este modo, el número de casos acumulados en la región metropolitana es de 267.000. Además, comentó que la positividad de los test PCR informados alcanzó en el área metropolitana un 4,7% versus este 6,2% a nivel nacional, porque tuvimos brotes en Magallanes y en Aysén. El brote de Aysén son dos casos nuevos porque la población es tan pequeña que el porcentaje aumenta, por supuesto, de inmediato. Y en cuanto a Magallanes, según lo que explicaba el ministro París, se produjo este rebrote porque hubo tres pesqueras en que, desgraciadamente, la gente no cumple las medidas, no están trabajando, sino que cuando estuvieron en el casino, por ejemplo, o en formas de recreación, ahí pudieron haberse contagiado porque de alguna forma bajan las medidas de prevención de contagio de coronavirus. Es parte de lo que adelantó el ministro París durante esta jornada en Hablemos en Off, pero por supuesto también habló sobre el paso de los municipios a transición. No queremos dar ese paso, dijo, hasta que tengamos una evaluación de las comunas que van a pasar a esa etapa, fue lo que dijo el ministro París durante esta mañana. Y en cuanto al reporte que se dio a conocer hace algunos minutos atrás, da cuenta, por ejemplo, de que las últimas 24 horas se han reportado a nivel nacional un total de 1.336 casos de coronavirus, de los cuales 846 corresponden a casos sintomáticos, 443 a casos asintomáticos y 47 casos sin notificar. Esta cifra de casos nuevos es la más baja, como había adelantado el ministro París acá en Duna, y también se destaca la región metropolitana. Y por otra parte, según los datos entregados por el DEIS, se registraron 33 fallecidos, la cifra más baja también desde el 12 de agosto, fecha en que se reportaron 27 decesos. Anterior a eso, no se reportó una cifra tan baja desde el 16 de junio, cuando los registros del DEIS muestran 21 decesos. Así que son datos realmente positivos los que se dan hoy día, tanto los que dio a conocer hoy día en la mañana en Hablemos en Off el ministro París, como los que da el reporte diario del MINSAL, que como sabemos se están turnando. Hay días que es vía online, que se publica este informe a través de la página web del MINSAL, y otros días, como por ejemplo mañana, van a estar haciendo esta conferencia de prensa clásica en donde se suman todos los canales y las radios para dar a conocer este informe.
donde además hay situaciones que se han ido generando. Decíamos, por cierto, lo que pasó ayer en dos comunas en lo específico, lo que pasó en Santiago y también en Estación Central, que tiene que ver con el avance a la etapa de transición después de la cuarentena, y que vimos, por cierto, situaciones bien complejas en el comercio, en la atención que se hacía, por ejemplo, en alguno de los centros comerciales, básicamente el Molchino, que fue uno de los que fue fiscalizado ayer, fue suspendida su función a raíz de la gran aglomeración de gente que llegó a ese lugar. Vamos a tener hoy día un desafío importante que tiene que ver con la apertura del Costanera Center también en la comuna de Providencia, más allá de las conversaciones que había tenido la alcaldesa de esa comuna también con Cencosud, que son los propietarios de ese centro comercial. Pero ya hay advertencia de parte de algunas autoridades, desde el punto de vista de que lo decía esta mañana en una entrevista radial el subsecretario Arturo Zúñiga, que si no se respeta por parte de la gente los protocolos sanitarios que se están estableciendo en los diferentes lugares comerciales, particularmente los centros que generan una gran afluencia de público, esos centros se van a tener que lamentablemente suspender su apertura a raíz de que se transforma, por cierto, en un foco de contagio y de rebrotes que podrían generarse particularmente en esos sectores. Y otro de las autoridades que habló hoy día fue el propio ministro de Economía, Lucas Palacios, que se hizo cargo hoy día a propósito de lo que podría pasar en Costanera Center, como así también lo que pasó ayer en estas dos comunas que yo antes mencionaba. Y él decía que él no está por los cierres, aunque dijo que la situación de ayer fue un mal ejemplo. Estamos en pandemia y las aglomeraciones hay que evitarlas en el paso 1, 2, 3, 4 y hasta el 5, decía el propio ministro de Economía, y decía y aclaraba que él no está por más restricciones. Bueno, está por las fiscalizaciones, por cierto, pero por poner más restricciones a la ciudad, al comercio, a lo que tiene que hacer la gente que deambula cuando hay o entra en una etapa de transición, sino que él decía, yo estoy por mayor educación. Y tiene mucho de razón lo que dice el ministro de Economía, porque gran parte de lo que vimos ayer no tiene que ver con que si efectivamente ese centro comercial, más allá de lo que hubiese hecho, de que hubiese publicado que iban a haber ofertas y que había un sinfín de cosas beneficiosas desde el punto de vista económico, las medidas sanitarias se habían adoptado, a lo mejor no del todo, pero también hay una situación de la gente que llega a ese lugar y que se transforma, por cierto, en un foco de contagio. Decía Palacios también que efectivamente de lo que ocurre el día de ayer fue que mucha gente llegó hasta ese establecimiento para comprar y generar comercio, lo que no es malo, pero obviamente eso significa también el riesgo de lo que pasó particularmente en ese lugar. También el secretario de Estado fue consultado hoy día si es que había conversado o están conversando con dirigentes gremiales y o representantes del comercio sobre esta situación, y él dice que siempre estoy en conversaciones, siempre estoy dialogando con las autoridades del comercio, pero insiste en que el camino no está por una mayor restricción, sino por mayor educación, y aquel local comercial se refería justamente a ese centro comercial o cualquier otro negocio que no cumpla con los protocolos, entonces hay que cerrar, y eso fue lo que sucedió el día de ayer, y en línea con lo que decía el subsecretario Zúñiga hoy día, seguramente los próximos días, si hay algún centro comercial, si hay algún local comercial que no está cumpliendo los protocolos sanitarios, tendrá que ser suspendidos. Al menos esa es la advertencia que hace la autoridad, dejando en claro, eso sí, que esto tiene que ver mucho con la fiscalización, con las medidas que se adopten en el protocolo sanitario, pero también con la colaboración por parte de los ciudadanos.
Bueno, otro de los temas que tiene que ver con esta etapa de transición en la que estamos en varias comunas, pero también hay varias comunas que siguen en cuarentena y siguen confinados, y la situación, evidentemente, estar encerrados en la casa es complejo, especialmente para los niños. Y en ese sentido es que es importante lo que empieza a regir hoy. En esta mañana, a las 10 de la mañana, de hecho, comenzó a regir el permiso especial para salidas de los niños en comunas que están bajo cuarentena. ¿En qué consiste esto? Es a partir de hoy, como les decía, los niños y niñas adolescentes van a poder salir 3 veces por semana, martes, miércoles y viernes, por un tiempo máximo de 90 minutos. ¿En qué consiste más o menos? Es algo que, por cierto, lo venía diciendo y advirtiendo el ministro París, decía, bueno, yo soy pediatra y sé que es muy importante la salida de los niños, también lo dijo Paula Daza, etcétera. ¿En qué consiste esto? El documento que se saca en la comisaría virtual, como cualquier otro, de hecho es el número 15, permite que los niños que viven bajo zonas de cuarentena, de hecho ya se está permitiendo hoy día desde las 10, debido a que estén en cuarentena, puedan salir 3 veces por semana, que van a ser los martes, los miércoles y los viernes. Esto porque son los días en que no salen las personas adultas mayores, para evitar aglomeraciones, evitar los contagios. El tiempo máximo de cada salida de los niños es de 90 minutos y se fijaron 2 horarios, entre las 10:30 y las 12 del día, y entre las 4:30 y las 6 de la tarde. Además, no pueden alejarse hasta, pueden, digamos, alejarse hasta máximo de 1 kilómetro a la redonda del domicilio de estas casas. Tiene varios requisitos, como por ejemplo, no pueden usar el transporte público, no pueden entrar los niños tampoco a lugares cerrados, bueno, lo que les decía del kilómetro de distancia, y este permiso lo tiene que sacar el tutor del niño, ya sea un adulto, digamos, ya sea padre, madre o el tutor, y cada padre tiene la posibilidad de hacer estos permisos para 4 niños como máximo. Ese es el llamado que se hace, por supuesto, a usar este permiso con responsabilidad, a no utilizar tampoco este documento para hacer ningún tipo de trámite, ni compras, ni hacer ningún tipo de actividad que no sea sacar a los niños a dar una vuelta, a caminar por el parque, etcétera, etcétera. Entonces, es el llamado que siempre se hace en este caso, a utilizar la responsabilidad para los nuevos permisos.
Oye, los quiero llevar también a lo que está pasando en la Araucanía, porque hoy día podría ser un día clave. Siguen las negociaciones entre el gobierno y el Machi Celestino Córdoba. Recordemos que fue el viernes cuando el Ministerio de Justicia ofreció al Machi, que sabemos está condenado a 18 años de cárcel por este incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger Macay, que visitara su rehue por 15 horas a cambio de que él depusiera la huelga de hambre que, recordemos, partió el pasado 4 de mayo. Ayer este le hizo una contrapropuesta al gobierno y pidió que le dieran días, sin especificar cuántos, para ir a este lugar ubicado en el sector de Padre Las Casas. Originalmente la petición de Córdoba de que se le autorizara cumplir la condena en su residencia mientras durara la pandemia, al parecer quedó atrás y lo que se busca ahora es que vaya a visitar su rehue. De no llegar a un acuerdo, Córdoba ha señalado que va a adoptar una huelga de hambre seca y como plazo final puso la fecha de plazo hoy a las 0 horas, así que está negociando contra el tiempo. Esta contrapropuesta la realizó luego de reunirse con los representantes por varias horas en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, afuera del recinto. Incluso ayer les contábamos, se congregaron 100 comuneros que previamente realizaron una marcha por la ciudad y que apoyan al Machi Celestino Córdoba. Y al término de la cita, la vocera de Córdoba dijo que mandaron una contrapropuesta al gobierno, están viendo que cómo avanza esta negociación, están esperando la respuesta del gobierno y se supone que debería llegar en cualquier momento, así que están básicamente a la espera desde Celestino Córdoba y desde sus voceras a ver qué es la decisión que toma el gobierno. También detallaron que ayer se cumplieron 106 días de esta huelga de hambre de Córdoba y están, dice, en un punto crítico. Durante la tarde, en todo caso, del día de ayer, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, dijo que sería garante en caso de que se llegara un acuerdo entre el gobierno y el Machi Celestino Córdoba. El viernes, desde el Ministerio de Justicia, señalaron que se le transmitió a Córdoba directamente esta posibilidad de que una vez depusiera la huelga de hambre y recuperando su salud, pudiera acudir a renovar su rehue, tal como lo hizo en junio del año 2018. Así que es parte de las negociaciones que están en trámite, hay plazo límite hoy a las 0 horas para ver qué sale de estas negociaciones entre el gobierno y Celestino Córdoba. Mientras tanto, hoy día, en esta entrevista en el Hablemos en Off al ministro de Salud Enrique de París, se le preguntó sobre la situación de Celestino Córdoba y esta posibilidad de que deponga su huelga de hambre. Y acá el secretario de Estado sostuvo que durante su estadía en la región del Biobío la semana pasada se comunicó telefónicamente con el líder espiritual mapuche que cumple esta condena por el crimen del matrimonio Luxinger Macay. Dijo que habló largamente y con tranquilidad. Las declaraciones del ministro París dan cuenta de también lo que había dicho hace algunos días atrás sobre, y que había sido tan criticado también, que le decía, lo trataba de colega el Machi Celestino Córdoba por su capacidad en el fondo que tiene el ministro. A ver, escuchemos lo que dijo el ministro París esta mañana en Duna respecto al tema.
Si estamos bajo 5, empezar a hablar de que en algunas comunas pasen a fase 3 de esta de este paso a paso.
Estamos menos del 5. Todavía muy pronto, sobre todo viendo lo que pasó ayer.
¿Y hay algunas que van a pasar a fase 2 que no han pasado todavía?
En este momento todavía ninguna. No queremos dar ese paso hasta no tener una evaluación bien clara de lo que está ocurriendo con las que recién.
Bueno, esas eran parte de las declaraciones del ministro París esta mañana en Hablemos en Off, cuando le preguntaban sobre la situación sanitaria, pero también hablaba, como les contaba, de la situación del Machi Celestino Córdoba, y espera que durante esta jornada haya noticias positivas respecto del Machi para que pueda deponer esta medida de protesta. Se han constituido las confianzas y ya están dialogando. Espero que llegue a una solución, dijo el ministro París esta mañana en Duna.
Fíjate que las declaraciones del ministro París tienen que ver con algo que se está filtrando a esta hora, que tiene que ver con una especie de, a pesar, ¿se acuerdan que ayer lo hablábamos y el ministro de Justicia había manifestado que esta era la última propuesta que le hacía el gobierno a la Machi, al Machi y también a su vocera? Pero ha trascendido que habría una nueva oferta que habría hecho el gobierno o para de alguna forma acercar también posiciones y que se establece que la posibilidad de que en un mes más, cuando Celestino Córdoba mejore su estado de salud, pueda acudir a su regue por un periodo de 30 horas. Es el planteamiento que le había hecho el Ejecutivo. Sería la respuesta que ha dado el gobierno a esa contrapropuesta que también le hicieron al gobierno desde la cercanía o el entorno más cercano de Celestino Córdoba, que había establecido una propuesta de 48 horas para que él pudiese visitar su regue. Se supone que esta tarde debieran existir más novedades respecto a eso y definir si efectivamente va por ese camino. Déjame cortito, José Soto, llevarlos también a otro tema que fue bien polémico la semana pasada y que tenía que ver con la situación de la jueza que encabezó la comisión que de alguna manera le otorgó la libertad a Hugo Bustamante, el único imputado en el caso Ámbar, ¿se acordarán ustedes? Bueno, estamos hablando de la jueza Silvina Donoso, que además supo la semana pasada de la presentación de una acusación constitucional por parte de varios parlamentarios no solamente ni del oficialismo ni tampoco de la oposición, sino que eran varios parlamentarios transversales que estaban por esta acusación constitucional. Y hoy día la Cámara de Diputados logró definir quiénes serán los parlamentarios que van a estar encargados de revisar esta acusación constitucional. Y por sorteo se establece que esta instancia estará integrada por 4 diputados de oposición y solo 1 de Chile Vamos, desde donde surgió el libelo y que lo encabezó en este sentido el diputado Andrés Longton. ¿Quiénes la van a conformar? Florcita Alarcón, Gabriel Asensio, Juan Luis Castro, Marcelo Díaz, que además de la región de Valparaíso, y Pablo Prieto, independiente pro RN, serán los encargados de revisar el mérito de este texto en donde se le imputa a la ministra por notable abandono de deberes. Y esto según lo mismo que plantea la propia acusación, por haber aplicado de forma arbitraria el decreto 321 que regulaba el otorgamiento de la libertad condicional el año 2016 en el caso de Bustamante y otros, sin considerar los informes negativos que planteaba en ese entonces Gendarmería. ¿Qué es lo que va a hacer esta comisión? Bueno, en lo concreto tendrá que analizar este libelo y escuchar a las partes, incluida la defensa de la ministra acusada, si es que efectivamente ella sí considera que va a ir a defender su posición ante esta comisión. Y luego, estos mismos 5 diputados van a elaborar un informe que no es vinculante, recomendando a la sala rechazar o aprobar primero la cuestión previa y si procede el fondo de este texto. Es lo que ya se está conformando respecto a esta comisión de 5 parlamentarios que tendrá que estudiar esta acusación constitucional. Todavía hay camino que recorrer respecto a esta situación que enfrenta la jueza Silvina Donoso, que recordemos está cuestionada por haber liderado la comisión de jueces que entregó la libertad condicional a Hugo Bustamante, hoy por hoy único imputado en el llamado caso Ámbar.
Bueno, los llevo a otro tema, chicos, tiene que ver con otro tema de los que ha estado en el debate en las últimas horas y tiene que ver con el plebiscito. Hay algunos sectores que siguen planteando la idea de que no están las condiciones para hacer el plebiscito, especialmente las condiciones sanitarias para poder concretarlo. Hay una duda respecto de qué va a pasar en las comunas que se mantengan en cuarentena, porque queda muy poco tiempo, porque el proceso de transición y toda la etapa paso a paso ya estamos dándonos cuenta que es muy lento. El mismo ministro París dijo hoy día pasar a la etapa 3, todavía no lo vemos en ninguna comuna. Bueno, sobre ese debate y la opción de suspender el plebiscito, correrlo, cambiarlo, ¿qué hacer? Hoy día habló sobre el tema el diputado Patricio Walker, quien es Matías Walker, dijo que es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que habló precisamente del proyecto que otorga distintas facultades al CERVEL para determinar las medidas sanitarias que se van a aplicar en todas las elecciones en realidad que vienen de aquí en adelante. Y él dijo, y fue bien clarito hoy día, dijo, bajo ninguna circunstancia se va a suspender el plebiscito de octubre. Recordemos que está planificado para el 25 de octubre. Dijo, ni siquiera en las comunas que estén en cuarentena o en transición. Lo dijo después de que se despachara el proyecto en sala y en donde se ratifica la fecha de los comicios, la entrega de las facultades al Consejo Directivo del CERVEL, etcétera. Dice el diputado que lo que se establece es que en ningún caso se va a suspender el plebiscito en ninguna comuna, en ninguna región del país, aunque la comuna esté en cuarentena, aunque esté en una situación de transición. Bajo ninguna circunstancia es una garantía, porque el derecho de sufragio está en la Constitución. Y frente a la posibilidad de algún rebrote en los contagios de COVID-19 para la fecha, digamos, para octubre, el parlamentario descartó un nuevo aplazamiento. Dijo que lo que se establece es que el plebiscito va a ser en esa fecha y decía él que yo diría que la pelota la tiene el gobierno y el CERVEL porque tienen todas las herramientas para poder implementar un montón de medidas de prevención. Recordemos que ya se anunció que va a haber más sedes de votación para evitar aglomeraciones. También se refirió al debate respecto de la participación que podría tener el plebiscito, esto porque en el gobierno algunos plantean que la legitimidad del plebiscito va a depender de la gente que vaya a votar, considerando que hay mucha gente que tiene miedo de ir a votar precisamente para no contagiarse. Al respecto, el diputado de la DC criticó a los sectores de Chile Vamos que intentan, dijo él, cambiar las reglas del juego. Dijo que me acuerdo de la noche del 15 de noviembre donde se planteó el tema con varias gente de la Democracia Cristiana y otros partidos, que no solamente el referéndum ratificatorio de la nueva constitución, sino también esté el plebiscito de entrada por voto obligatorio y no por voto voluntario, dijo. Y curiosamente los partidos de Chile Vamos dijeron que no. Por lo tanto, ahí lo que plantea, y es algo que tiene la opinión de toda la oposición, es que en el fondo a Chile Vamos nunca le ha gustado esta idea del plebiscito y siempre va a haber, dicen ellos, algún tipo de excusas para quitarle validez. Así que por ahora se mantiene la fecha y también se mantiene el debate respecto de su concreción.
Sí. A propósito de plebiscito, ayer se realizó una reunión entre el presidente Sebastián Piñera y su gabinete, donde hablaban de este tema y la posición que están tomando algunos ministros en cuanto a la presidencia. Bueno, la presidencia que debe o no mantener el gobierno y los secretarios de Estado ante el plebiscito constitucional fue este tema y como principal en esta reunión que tuvo ayer el presidente, y la postura del gobierno hasta ahora es, plantea que las dos alternativas son válidas, tanto el apruebo como el rechazo, y se zanjó el tema ayer fijando tres criterios, básicamente. Uno, que se mantenga la presidencia en los ministros, subsecretarios e intendentes. Segundo, que los secretarios de Estado puedan decir libremente si están por el apruebo o rechazo, ya que se sabe la postura de la mayoría de ellos, pero sin salir a defender una u otra alternativa para no polarizar el ambiente y evitar que se les acuse de alguna forma al gobierno de intervencionismo. Y tercero, que no puedan hacer campaña ni siquiera fuera del horario laboral. Eso sí, los secretarios de Estado podrán participar en actividades privadas. Así que es parte de lo que se zanjó el día de ayer en esta reunión entre el gobierno y los principales ministros.
¿Sabes lo que me pasa, José Soto? Que siento que cada vez más se cobra fuerza. Bueno, tú me podrás decir, claro, de un lado del espectro político, esto de tener un plan B. En caso de que efectivamente la situación pandemia pueda poner en riesgo la realización del plebiscito el próximo 25 de octubre. ¿Y por qué digo que va cobrando fuerza? Porque ayer en la tarde, escuché a un parlamentario justamente de Renovación Nacional haciendo ese cargo de este tema. Hoy en la mañana, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Fernández del Bereque, también manifestaba aquella posición. Y hace poco rato también entiendo que el diputado de Evópoli, Luciano Cruzcoque, también dice la necesidad de establecer un plan B en caso de que esto no se pueda concretar. O al menos tener una carta bajo la manga de tal vez postergarlo o definir algo. Ahora, al unísono, los tres plantean que esto no es que se vaya a suspender el plebiscito porque se tiene que suspender, esto tiene que ser un acuerdo político, decía Cruzcoque hoy día, en razón de que no es una decisión que va a tomar un sector del espectro político, sino que tiene que ser, tal vez como el acuerdo que se firmó en noviembre, este mismo acuerdo, es decir, bueno, efectivamente no van a estar las condiciones desde el punto de vista sanitario para que vaya a votar una cantidad de gente, y te lo planteo sin siquiera mencionarte la posibilidad de cuánta gente podría ir a votar, que es otro de los temas que está sobre la mesa, que tiene que ver con la validación de la participación de la gente en el plebiscito el próximo 25 de octubre.
Claro, el punto es que son muchas las elecciones que vienen de aquí en adelante, entonces pensar
en
un acuerdo
siete
solo para plebiscito da la sensación de que debería pensarse en un plan B para los próximos comicios que vienen de aquí en adelante. porque son elecciones seguidas que vienen en los próximos meses. Ahora, en la oposición mantienen la idea de que de no correr el plebiscito, tomando en cuenta que ya se suspendió una vez, ya se entregó precisamente por la crisis sanitaria. Por lo tanto, claro, lo que decía Víctor Pérez, ya no me acuerdo si fue hoy día o ayer durante la tarde, que es que una decisión así tiene que tomarse con un acuerdo, como tú planteas, tal como fue el acuerdo de noviembre, un acuerdo para replantear y reprogramar todos los comicios que vienen de aquí en adelante.
Sí, ¿sabes lo que pasa? El único planteamiento que se ha hecho, y es que efectivamente, a ver, ¿cuándo vamos a determinar que esto sigue adelante? Y lo pongo por lo que decía esta mañana en el Hablemos en Off el ministro de Salud. Decía, bueno, efectivamente, lo que vimos como aglomeraciones ayer en el centro de Santiago, en la comuna de Estación Central, eso es posible efecto de contagio. No los vamos a tener mañana, los vamos a tener en 2 o 3 semanas más, si efectivamente existen rebrotes que se están dando en estas comunas que están entrando en la etapa de transición. Si eso llega a ocurrir en 2 o 3 semanas más y tenemos un alza de contagio en nuestro país, seguramente ese es otro escenario. Y habrá que poner alguna fecha o establecer alguna fecha para decir, bueno, bajo este escenario que tenemos hoy día, en 2 o 3 semanas más, con un aumento de contagio, a lo mejor la situación es un poco más riesgosa para llevar adelante el plebiscito. Bueno, preguntas más, preguntas menos, es el espectro político el que tiene que responder y claramente tiene que ser a través de un acuerdo. 12:30, vamos a una pequeña pausa comercial. Antes vamos a reiterarle a todo nuestro público la pregunta del día.
Dice así, el 84,5% de las personas que perdieron su empleo no están buscando uno nuevo, argumentando falta de oferta y desesperanza. ¿Es tu caso? Pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Al regreso de nuestro segundo bloque, nos hacemos cargo de todos los temas internacionales, varias cosas que están pasando en diferentes países, pero también miramos la economía de nuestro país, que hoy día tuvo un batatazo de aquellos que duelen respecto al Producto Interno Bruto, y ya les voy a contar cómo está el dólar, la divisa norteamericana, que ayer sobrepasó los 800 pesos. Ya les cuento al regreso de esta pausa cómo está comportándose el mercado cambiario. Pausa y ya regresamos con más acá al 89.7.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
Amaneces pensando, hoy tengo ganas de algo rico. Vas a la cocina, abres el refri, pero sabes que no está ahí. Y así pasas el día, hasta que de repente te llega de golpe una pizza de tu local favorito. Ahora no puedes sacártela de la cabeza, pero recuerdas que con la app de Entel la puedes pedir con descuento. Y que tu antojo llegue hasta la puerta de tu casa así de simple, está bueno.
Ahora con Entel puedes obtener un 20% de descuento en todos los pedidos en Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Entel.
No estamos hablando de un ovni. Tampoco de una estrella fugaz que pasa cada 100 años. Mucho menos de una aurora boreal de 1000 colores. Pero al igual que todos ellos, te aseguramos que se robará todas las miradas. Pronto, llegues visto. Atracción Made in Toyota.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:33, iniciamos este segundo bloque con algo que yo le adelantaba al inicio, de antes de la pausa comercial. Básicamente tiene que ver con situaciones del dólar, que a esta hora, escuche bien, está bajando casi 12 pesos. La moneda norteamericana, y se está transando en 796, a pesar de que ayer había superado los 800 pesos la divisa norteamericana. Baja de 11 pesos entonces hasta ahora el dólar. Y en la Bolsa de Comercio de Santiago, por ahora estamos con números rojos, 0,44% abajo el principal indicador, el IPSA, en la Bolsa de Comercio de Santiago. Quizá de alguna forma reaccionando a lo que conocimos esta mañana, que tiene que ver con datos económicos, donde nuestro país está sintiendo todo el impacto de la pandemia del coronavirus y ha registrado además una histórica contracción en el segundo trimestre. Estamos hablando de los datos que entregó esta mañana el Banco Central, el Producto Interno Bruto, que evidenció una caída de menos 14,1% entre abril y junio, los meses, por cierto, en los que se aplicaron con mayor intensidad las medidas de aislamiento por parte de nuestro país y por las medidas sanitarias que se habían adoptado desde ese punto de vista por parte de la autoridad, tomando en cuenta que estamos en la situación mucho más compleja. ¿Han habido reacciones a esto? A situaciones que se han ido generando a raíz de este mismo tema. Lo comentamos, lo conversamos con Alejandro Alarcón, economista, que ya tenemos en la línea telefónica. Don Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muchas gracias por llamarme.
No, a usted, por cierto, por atender la llamada. Acá en el estudio, junto a Josefina Stavracopoulos, de manera remota, María José Soto. Alejandro, con quien le vamos a preguntar. Y quiero partir preguntándole a propósito de una declaración que hizo hace poco rato el ministro de Economía, Lucas Palacio, dando cuenta, por cierto, de esta contracción en el Producto Interno Bruto. Y él decía, bueno, sabíamos que el segundo trimestre